Bueno, vamos a comenzar. Y con el tema de hoy, llegamos ya al último sermón de la serie de los versículos más famosos que hemos estado viendo todo este verano. Y el de hoy es el de Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu Santo. Y la verdad que es una porción bíblica fantástica. Y para darle un poco más de contenido y que podamos entenderlo un poco más, vamos a leer de los versículos 16 al 26. Y vamos a ir a hablar con cosas de el fruto del Espíritu, las obras de la carne, vivir, andar, todas estas cosas. Y vamos a tratar de entender un poquito de cada cosa. Y antes de leer el versículo del que estamos hablando, vamos a orar. Y vamos a pedir, como cada vez lo hacemos, que no sean palabras buenas, palabras dulces, que no vayamos de aquí diciendo qué buen sermón, o qué bien, qué bonito, qué bien que habla, o qué mal, bueno. También puede ser. Pero que pidamos que sea Dios el que hable a cada uno de nosotros. Que sea esa nuestra oración. Que no sean palabras de hombre, sino palabras de Dios a nuestros corazones. Y en ese espíritu intentemos oír a Dios en este tiempo del sermón. Señor, queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestro corazón para oírte a ti, que nos hables directamente a cada uno de nosotros, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, y que te reveles, que nos des luz, que abras nuestros ojos, Señor, espirituales, para entender lo que nos hablas a través de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a ello. Vamos a leer, como dijimos, Gálatas 5 del 16 al 26. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pequeña la lista, y cosas semejantes, por si se olvida de alguna. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y antes de meternos en este pasaje y de entender un poquito más de esto que nos habla aquí y de tanto listado por todos lados, vamos a entender la razón por la que Pablo escribe esto. ¿Por qué Pablo escribe a estas iglesias de Galacia? ¿Qué había detrás de eso? ¿Por qué llega a hablar de esto, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu? Y la verdad que cuando Pablo escribe esta carta, un poquito enojado debe haber estado. Porque si leéis Gálatas, los pone, pero les dice de todo menos bueno. Y si veis, en Gálatas 1 dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y la razón por la que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia y por la que escribe lo que vamos a estudiar en el día de hoy es porque estas iglesias habían empezado muy bien, pero habían vuelto a la ley y a intentar cumplir la ley por ellos mismos. Estos llamados judaizantes, estos que decían que había que regresar a cumplir la ley de Moisés, a esforzarnos por nosotros para hacer las cosas, pues esa es la razón. Y Pablo realmente estaba desesperado o enojado, como le queráis llamar. Gálatas insensatos, dice en Gálatas 3. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Pablo está desesperado. Y por eso escribe estas iglesias. Porque quiere transmitir que es que, ¿qué estáis haciendo? Volver a la gracia, ¿a dónde vais? Y eso es lo que tiene Pablo en su cabeza cuando está escribiendo esto. Y más aún en el 11 dice, temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. O sea, ya estaba por los suelos. Pues eso tiene Pablo en la cabeza cuando está escribiendo esta carta. ¿Y de qué nos habla en el 5 específicamente, en el versículo que vamos, en la parte bíblica que vamos a estudiar? En el 5 específicamente, hablando de gracia y de ley, habla de la libertad en Cristo. ¿Y qué es la libertad en Cristo? Gálatas 5:1, lo tenéis ahí, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues es el mismo tema, es la gracia y la ley. ¿Sí? Es Jesucristo o la carne, la muerte. Pero esta vez, en el 5, lo que quiere decir es que Jesucristo es libertad. Y esa es la diferencia. En Gálatas 5:13 dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Nos ha llamado a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra cabeza ahora que vamos a empezar a hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, que es lo que viene a continuación. Esto es lo que quiere decir Pablo a estas iglesias. Basta ya de ley. No, basta. ¿No se dan cuenta de lo que os estáis perdiendo con la libertad en Cristo, con la gracia? Y entonces, muy paulino, dice, digo pues, por lo tanto, entonces, y entonces en el 16 dice, digo pues, por esto, esta libertad de la que vengo hablando en todo el capítulo, digo pues, vamos a hablar de lo que es andar en el Espíritu y de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por esto de lo que vengo hablando. Y a lo largo de la predicación vamos a leer varias veces la porción bíblica de Gálatas 5, del 16 al 26. Primero una parte, luego la otra. La idea es que al final, a ver si lo logramos, ya nos salga, si lo aprendemos de memoria, pues algo que hemos logrado. Y la primera parte dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego pone la lista de las obras de la carne. Por lo tanto, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cristo nos ha hecho libres, quiere esa libertad para nosotros. Por lo tanto, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dentro de 5 minutos vamos a ver un poquito más qué es ese andar en el espíritu y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Y no satisfagáis los deseos de la carne, pero porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que es una cosa o la otra. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Esto no es un juego de que venga, voy un poquito aquí, me quedo un poquito aquí, ahora voy un poquito aquí, me quedo un poquito aquí, ahora. Una cosa, dice, y estos se oponen entre sí. Es Cristo o la ley, es la muerte o Cristo que nos da la libertad. Por eso debemos andar en el Espíritu. Estas cosas son opuestas. Esto no es un juego de voy y vengo y hago un poco por acá y otro poco por allá. Hay un paralelismo muy interesante entre Romanos 7 y esta parte de Gálatas. Sabéis que Romanos 7, Pablo habla de la lucha de la carne, de lo que está luchando en su ser interior, en no poder cumplir las cosas que le dice Dios que tiene que hacer. Y dice, Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y sigue desarrollando y dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, cada uno de nosotros, somos carnales. En la carne hemos nacido, conocemos nuestra naturaleza, de dónde venimos. Vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y en el 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y está hablando de lo duro que es vivir en la ley, en la muerte, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. El mal está en mí, yo por mí no puedo hacer nada. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto nos habla de nuestra condición humana. Y es muy importante que en este punto, luego vamos a ver la solución que nos da Dios. No nos vamos a quedar aquí y vamos a, si no, nos quedaremos como Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Sí? Vamos a ver qué nos da Dios. Pero en este punto lo que tenemos que tener claro es nuestra condición sin Dios. Nuestra condición sin Dios es de nada. Es esto. Somos vendidos al pecado, el mal está en mí. Es imposible por nuestras propias fuerzas lograr algo. Y lo tenemos que tener claro. Justamente, de casualidad realmente, porque el libro va por su cuenta, el que estamos estudiando en nuestro grupo casero, pero hablaba un poco de eso, de que no somos nada y entender que no somos nada sin Dios. Hermanos, no somos nada sin Dios. Ni el que, aunque suene un poco fuerte, ni el que se cree más inútil e incapaz de esta sala, hasta el que se cree más capaz de lograr las cosas, sin Dios son iguales. Somos iguales. No somos capaces de llegar a ningún lado. Y esto es fundamental para entender la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que nos da la salvación. No por algo que hayamos hecho nosotros, sino por la muerte de Cristo, nuestro Salvador. somos incapaces por nuestra cuenta. Y respecto a esta lista, no vamos a desarrollar uno por uno porque acabamos a las 3 de la tarde, pero sí que hay algo importante que creo que tenemos que hablar. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo peligroso de esto es que solemos decir que con nosotros no va. Y lo difícil y lo más complicado es que nos hemos, como cristianos, como iglesias, en nuestras familias, en nuestras vidas, nos hemos dejado influenciar por una cultura del relativismo. Que es, vale, si esto tal cual se ve, no, esto no. Pero luego hacemos relativo todo, le ponemos matices a todo. El pecado es pecado, y lo que está aquí es lo que está aquí, y no hay grises, no hay matices. El pecado le debemos llamar pecado. Esto es como el adicto que, hasta que dicen que hasta que no reconoce su adicción, pues que no puede empezar, ¿no?, a salir de eso. Pues más o menos, si no somos capaces de reconocer lo que es pecado, y el diablo está encantado con eso. El diablo está encantado con que no seamos capaces de ni siquiera darnos cuenta de que algo es pecado. Y de las cosas más fuertes, que podemos decir más fuertes, aquí no hay tonos de pecado, pero lo que suena más fuerte, hasta las envidias, los celos, las contiendas. Y esto no es algo abstracto, no es algo de claro como estamos en la posmodernidad y el relativismo, no, es algo del día a día en nuestra vida. ¿Adulterio? Jesús nos habló de que el que desea una mujer a un consumente ya ha pecado, decía, ¿no? ¿Es muy exagerado eso? ¿O es relativo según? Bueno, hombre, no tanto, tampoco te pases. El pecado es pecado. La fornicación. Esto de, bueno, vivo con mi novio, pero es que me voy a casar, no hay problema. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Hacemos relativizamos el pecado? Hombre, el pecado es pecado, pero esto de aquí no es tan pecado. No, el pecado es pecado. Y ni hablar de las enemistades, los celos, las iras, que parece que ni siquiera nos hacen nada, ni siquiera nos molestan. Es como, bueno, venga, perdona a Dios, me he enojado un poquito. O es que es el otro, no soy yo. Entonces, no quiero ahondar en esto porque no, la predicación no va del pecado, ¿vale? Pero sí es muy importante que entendamos el tema de relativizar el pecado. Si dejamos que el diablo nos engañe de esta manera, vamos a terminar en cualquier lado, como personas, como familias, como iglesia. Tenemos que llamar al pecado pecado y luego tratar al pecador, cada uno de nosotros, con amor, por supuesto. Con amor a cada pecador, no importa qué haya hecho, hay que tratarlo con amor. Pero al pecado hay que llamar pecado. Y gracias a Dios que esto no se queda ahí. Gracias a Dios que existe Romanos 8:1, gracias a Dios que existe Gálatas 5:22, porque aquí estamos en la ley y estamos muertos. Aquí esto es nuestra propia fuerza, nada más. Esto es humanidad pura. Aquí no hay Dios. Pero Pablo dice andar en el Espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es Cristo, con su sacrificio, el que nos ha librado de esto. Entonces, ¿por qué vamos a volver a esto? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde vais? Que ya sois libres. Y más aún, en Gálatas 5 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fantástico. ¿Pero qué es esto del fruto del Espíritu? Así ya hemos hablado un poco del tema del pecado, pero ¿qué es esto del fruto del Espíritu? ¿Qué es esto de esta libertad que nos da Dios? ¿Qué es esto de andar en el Espíritu para dar esto? ¿Qué es andar? ¿Qué es el fruto? ¿Cómo se logra todo esto que parece tan bonito? ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida todo esto? El fruto del Espíritu es un todo, algo de múltiples características. Tenemos que entender que no es algo a la carta, no es, ¿sabes qué? Me viene muy bien la paciencia, porque es que a mí eso me patina un poco. O la fe, o si esto, un poco de esto. No, no, no es algo a la carta, es el fruto del Espíritu, con sus múltiples características, que son todas estas que hemos leído. Imaginaros como, por poner una analogía, quizás como una naranja, ¿sabes? Si tú le quitas la piel a la naranja, pues le quedan los gajitos. Como si cada gajito fuera una característica, ¿sí? Pero el fruto es la naranja, pues lo mismo, ¿sí? Y dentro del fruto del Espíritu podemos ver que hay cosas que son para nosotros, como el amor, el gozo, la paz. Otras que tenemos que ejercitar con otros, como la paciencia, como la bondad, como la benignidad, ¿sí? Y otras de carácter también, como la mansedumbre, el dominio propio del que hemos hablado el domingo pasado, que nos lo da el Espíritu Santo, ¿sí? La fe. Todo eso viene del Espíritu Santo. Y el fruto es del Espíritu Santo. Dios no nos llama a nosotros a dar el fruto. No es nuestro esfuerzo el que tiene que lograr ese fruto. Y menos mal, porque si no, no llego al segundo. Y es verdad. Porque hemos visto que somos incapaces. El fruto es del Espíritu Santo. Segunda Corintios 4 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un mismo espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Somos transformados por la acción del Espíritu Santo. No dijo Pablo, porque yo me esfuerzo en ser buena persona. Somos transformados por la acción del Espíritu Santo. Y esto, aunque lo repita ya por cuarta vez, nos patina mucho. Porque salimos de acá diciendo, venga, es el fruto del Espíritu. Y yo estoy haciendo el esfuerzo mañana por mi cuenta. El fruto es del Espíritu Santo. Y el fruto no es instantáneo. No es que al salir de acá ya tenéis todo. Y a pleno rendimiento de todo. El fruto no es instantáneo. Así como aquí en 2 Corintios nos habla de que somos transformados de gloria en gloria a su imagen por la acción del Espíritu Santo. También Romanos nos habla de, sino que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra clave aquí es la transformación, que se habla en los dos pasajes. Somos transformados. En el original es metamorfosis, es un proceso. Es un proceso en nuestras vidas, siempre y cuando andemos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es esa condición famosa para dar frutos? ¿Cómo hago para dar frutos? Pues andar en el Espíritu. Y aquí vamos a aclarar algo. No existe ninguna condición que cumplir, salvo, obviamente, recibir a Cristo para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y dice, a ver si tengo el pasaje, sí. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿cuál es esta diferencia entonces que habla Pablo de si vivís, entonces andar? Nos habla de andar, en otra parte nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sois llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esta diferencia? Pues esta diferencia es el someter nuestra voluntad día a día, momento a momento, y que el que controle nuestra vida en cada momento sea Él. Esto es como, por poner otro ejemplo, es como si yo, pues todos hemos tenido miedo en algún momento, ¿no? Supongo. ¿Sí? Miedo, pues te da miedo algo, ¿sí? Pero es distinto a aquellas personas que son fóbicas, ¿sí? Que están llenas de miedo a algo, tanto miedo tienen que pierden el control de su voluntad, no pueden controlar eso. Bueno, eso que es en negativo, más o menos puesto al revés, pues el Espíritu Santo tiene que controlar nuestra voluntad, tiene que controlarnos todos. Completos. Y en el ejemplo que decíamos de ser llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Es como la bebida también afecta la voluntad, la mente, pues lo mismo. El Espíritu Santo tiene que afectarnos todos, todo, completos. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo nos controle, que nos sometamos a Él, día a día, momento a momento. Para ser transformados, dice la palabra, para ser transformados a su imagen, para llegar a la estatura del varón perfecto, dice en otra parte, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso es andar. Y ese andar, entonces, no significa que me tengo que poner las pilas. Si salimos de aquí diciendo, venga, me voy a esforzar, ahora me voy a poner las pilas para ser lleno del Espíritu Santo y para tener... Me he explicado fatal, básicamente. Porque lo que tenemos que hacer es venir de rodillas. He puesto cada día, como cada día, cada momento, cada vez, en cada momento venir de rodillas. Si no es de rodillas, no lo toméis literalmente. En humildad, si queréis. ¿Sí? Ese es el concepto. Venir de rodillas delante de Dios. No tenemos que esforzarnos de nada. Ya lo hemos hablado el domingo pasado exactamente de lo mismo, cuando hablábamos de ser testigos de Él y lo que nos daba el Espíritu Santo. Pues lo mismo. Dejemos las obras de la carne. Tenemos que venir de rodillas delante de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos controle, que transforme nuestra debilidad, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Yo no soy capaz de hacerlo. Y que Él haga brotar en nosotros su fruto. Que sea Él el que haga brotar en nosotros su fruto. Y en este punto, en esto de venir de rodillas, de buscarlo, de es que esto cambia nuestras vidas, hermanos. Esto es, vamos a seguir como cristianos, bueno, venga, vengo el domingo, hago esto, pienso en esto, lucho con esto, pido esto a Dios. ¿O queremos algo profundo con Dios? ¿Queremos conocerlo a Él? ¿Queremos dejar que su Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Queremos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto que no lo sabemos de memoria, que sea real en nuestra vida? Y para eso no me tengo que forzar, para eso tengo que venir de rodillas y buscar a Dios en humildad y andar en el Espíritu Santo. Y somos libres en Cristo, y eso es lo importante, somos libres, esto no es una carga. Esto no es una losa, esto no es todo lo que tengo que hacer. Porque andar en el Espíritu pues es obedecer a Dios, es leer su palabra, es sí, todo eso es. Pero se cambia la perspectiva. Vamos de rodillas a buscar a Dios. Y entonces entenderemos el obedecer a Dios en amor, como habla Juan, entenderemos el leer su palabra y lo que nos enseña, pero si no humillamos nuestro corazón y dejamos que Él sea el que nos controle, no vamos a ningún sitio. Y esto es de cada día, esto es de cada momento. Es que yo tengo que 5 veces al día, Señor, ¿por dónde voy? No, de rodillas de nuevo. Y Mateo 11:28 es un pasaje que no lo hemos incluido, pero lo podríamos haber incluido. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque esto no es una losa sobre nosotros. Esto no es una pesada carga para tener que arrastrar obligaciones de cristianos. Esto es intimidad con Dios. Y el yugo es fácil y la carga es ligera. Y a pesar de lo que estemos pasando, cosas buenas, cosas malas, sufrimientos, y cada uno lo que pasemos y a lo largo de nuestra vida, andando en el Espíritu podremos tener ese fruto del Espíritu, podremos tener esa paz permanente, podremos tener ese gozo que perdura, podremos tener esas cosas que recibimos de Él. Así que, hermanos, andemos en el Espíritu Santo, en lo que eso significa. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Porque es clara para nosotros, porque nos habla, porque nos libera, Señor, en cierta manera de todo esto, nuestra carne. Queremos ponernos de rodillas delante tuyo, Señor. Queremos dejar de forzarnos por nuestra cuenta, de estar ciegos, Señor, a todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Queremos esa intimidad contigo, Señor. Queremos que controles nuestra mente y nuestro corazón en cada momento.